O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Want the can't stop, won't stop watching sort of stuff? You know, the dramatic stuff. AMC Plus has it all. Would you go to war for your family? Don't miss Kin, the all-new Irish gangland drama. Ready to raise the stakes? Catch up on the latest episodes of The Walking Dead's epic final season. Nostalgic for TV's golden age? AMC Plus is the home of Mad Men. Plus, meet a sitcom wife like no other in Kevin Can F Himself, starring Annie Murphy. Available ad-free, on demand, and on the platforms you're already on. Sign up today at amcplus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Este es el resumen de las columnas político-financieras de este miércoles 24 de noviembre de 2021.
Pepe Grillo en la crónica de hoy.
Se cierra el círculo en torno a Ignacio Peralta, exgobernador de Colima. Todo mundo por allá sabía que una vez que entregara el poder, arrancaría la cuenta regresiva para Peralta, a quien ya le siguen los pasos policías del país y del extranjero. La nueva gobernadora, la morenista Indira Vizcaíno, no puede dejar pasar las irregularidades, porque la oferta central de su campaña fue acabar con la corrupción y castigar a los culpables. Tiene que cumplir o por lo menos intentarlo con seriedad. La revisión de las cuentas de la pasada administración apenas está en su etapa inicial. Ya se detectaron anomalías por 1.800 millones de pesos, más lo que se acumule conforme las investigaciones avancen. Un aspecto importante es que se detectó la contratación por parte de la anterior administración de despachos de supuestos expertos en camuflaje de anomalías. Peralta no eludirá mucho tiempo el largo brazo de la ley.
Bajo reserva en el Universal.
Ayer nos hacen ver fue un buen día para las Fuerzas Armadas. Amanecieron con un acuerdo que les permite construir obras sin tener que revelar información detallada sobre el gasto, y sin la posibilidad de que les sean negados permisos, trámites, licencias u otros requisitos. Más tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la iniciativa para crear la comandancia del Ejército y fortalecer la figura del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. Después, se enteraron de que una ministra de la Suprema Corte propondrá hoy declarar válido el acuerdo por el que el Ejecutivo militarizó las labores de seguridad realizadas por la Guardia Nacional. Y al celebrar el Día de la Armada de México, el presidente dijo que el general Luis Crescencio Sandoval, titular de la Defensa Nacional, y el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, son dos funcionarios excepcionales, que le aligeran la carga de la responsabilidad al frente del gobierno. Mejor imposible. Luego de semanas de mantenerlo guardado, ayer cuando se confirmó lo adelantado por el periodista Carlos Loret de Mola, que el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró su propuesta para que el exsecretario de Hacienda Arturo Herrera se incorporara a la Junta de Gobierno del Banco de México, en el Senado se comenzaron a manejar algunos nombres de quién sería la nueva propuesta. Dos mujeres y dos hombres fueron los que más se mencionaron. Ellas son Raquel Buenrostro Sánchez, jefa del SAT, y su hermana Lucía Buenrostro, vicepresidenta en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los de ellos, Gabriel Llorio González, subsecretario de Ingresos, y Carlos Romero Aranda, procurador fiscal. Los cuatro, nos aseguran, tienen la confianza del mandatario. Sin embargo, nos hacen ver, más que cercanía, el jefe del Ejecutivo al parecer busca un perfil de obediencia ciega. Ya se verá quién cumple los requisitos. Quien tiene una visión más optimista que contrasta con la de la dirigencia de su partido es el exgobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez. Al menos, eso consideran quienes lo escucharon en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy. Además de exponer el modelo de desarrollo queretano, don Francisco se dio espacio para conversar sobre su visión de país, que nada tiene que ver con el espíritu derrotista que impera en algunos de los líderes del PAN. Las palabras del queretano hacen pensar que la nueva etapa de su carrera política apenas inicia. Una reunión que causa expectativa es la que tendrán hoy los hermanos Monreal, el gobernador David y el senador Ricardo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Zacatecas, un estado azotado por la violencia e inseguridad. Además de los acuerdos de apoyo de la federación que se anuncien para aliviar a los zacatecanos de la crisis de violencia, un tema que genera expectativa es si habrá un reencuentro entre el presidente y el líder de Morena en el Senado.
Templo Mayor de Fray Bartolomé, en Reforma.
¿Quién sabe cuál de estos tres sea el misterio más morboso del momento? ¿Por qué el descontón presidencial contra Arturo Herrera? ¿Quién será la nueva propuesta para encabezar el Banco de México? ¿Y dónde diablos está Rogelio Ramírez de la O? Tal vez al propio exfuncionario le desconcertó saber hace una semana, según dijo, que el presidente le quitó la nominación para gobernador del Banco de México. ¿Será que le perdió la confianza o será, como dicen por ahí, que quiere mandarlo por la gubernatura de Hidalgo? El brusco retiro de Herrera provocó incertidumbre y nerviosismo en mercados y círculos financieros. Dentro de todas las locuras económicas de la 4T, su nominación había sido bastante tranquilizadora. Y mientras surgen nombres y más nombres, casualmente, el dólar llegó hasta los 21.30 pesos. En medio de este desconcierto, destaca la ausencia del secretario de Hacienda. Lo de Ramírez de la O ya no es un bajo perfil, sino un problema de invisibilidad. El bono de confianza con el que llegó al gobierno está muy devaluado. Pero bueno, que no cunde el pánico. El presidente sabe lo que hace. ¿O no? La ejecución de un empresario en Nuevo León está provocando una carambola política y fiscal en Tamaulipas. Y es que el fallecido Sergio Carmona Angulo tenía vínculos con el contrabando de gasolina y con el financiamiento ilegal a candidatos de Morena. Fue acusado de huachicoleo fiscal, que es importar de Estados Unidos pipas de diésel y gasolina, haciéndolas pasar como desechos de aceite. Junto con su hermano Julio César, Carmona Angulo estaba metido en ese tráfico ilegal de combustibles. A la par, financió las campañas legislativas y municipales de varios candidatos morenistas en Tamaulipas. De ahí que urge aclarar no solo el homicidio, sino también las líneas que unen al crimen organizado con el poder político. Hay que reconocerle a Andrés Manuel López Obrador su osadía. Ningún presidente democrático se había atrevido a emitir en México un decretazo como el del tabasqueño. Si Felipe Calderón lo hubiera hecho, nunca se hubiera conocido, por ejemplo, el despilfarro en la Estela de Luz. Si Enrique Peña hubiera clasificado como seguridad nacional sus obras, no se sabría el excesivo costo que ha tenido el Tren Toluca, por mencionar solo un expediente de ese sexenio. Es curioso, tanto ha criticado la partida secreta de Carlos Salinas y ahora con su decretazo, López Obrador ya tiene la suya. Aquella era una partida secreta neoliberal y esta es una partida secreta nacionalista. Hay quienes dicen que el nuevo nombre del presidente es Andrés Manuel López Francisco, AMLO Paco. Para los cuates.
Trascendió en Milenio Diario.
Que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Instituto Mexicano del Seguro Social que dirige Zoe Robledo está en buenas manos durante el acto con motivo de la 112 Asamblea General Ordinaria en la que el chiapaneco presentó una serie de datos positivos sobre el crecimiento de la institución, que aseguró le permitirá ser el eje del acceso universal a la salud de la población. Que por cierto, en ese acto, en Palacio Nacional, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, fue la figura más buscada para las selfies. Las gobernadoras asistentes se peleaban la foto, e incluso el mandatario de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, se colocó en una de las tomas. Acudieron además empresarios como Carlos Hank de Banorte, Antonio Leonardo de Farmacias del Ahorro, Rogelio Zambrano de Cemex, Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón México, Jorge Mendoza de Banobras, Alejandro Valenzuela de Banco Azteca y Alejandro Soberón de CIE. Que la Cámara de Diputados confirmó que la cortesía con los funcionarios llamados a comparecer no es su fuerte, pues la secretaria de Educación Delfina Gómez, citada a las 11 de la mañana, llegó media hora antes a San Lázaro, pero la sesión se inició hasta las 12.30 con el pretexto de que un buen número de legisladores participaba en reuniones de comisiones. La misma desatención tuvo el pasado 5 de noviembre con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien fue convocado a comparecer ese día a las 10 de la mañana. Él llegó al recinto poco después de las 9 y se abrió la sesión con una hora de retraso.
Será en el periódico 24 horas.
Ahora resulta que no, que siempre no va Arturo Herrera al Banco de México y que el Senado fue informado desde agosto que se retiraba su candidatura. Aunque a alguien se le olvidó correrle la cortesía al exsecretario de Hacienda, que dicen quienes están involucrados en el tema, alguna de sus posturas no gustó. Aunque hay otros más optimistas que lo ven peleando la candidatura morenista al gobierno de Hidalgo. La tercera es la vencida. Y si alguien conoce esta frase a la perfección es Loretta Ortiz, quien a partir del 12 de diciembre ocupará la silla que dejará el ministro Francisco Franco González en la Suprema Corte. Pues a la tercera lo logró. Luego de que ayer el presidente López Obrador dijo que se creará un canal de distribución con ayuda del ejército si continúa el desabasto de medicamentos, nos recuerda lo multiusos que son las Fuerzas Armadas, pues aparte de hacer tareas de seguridad nacional, construye las obras emblemáticas de la 4T, detiene migrantes, entrega vacunas, gas LP y ahora hasta medicinas. Cuentan que en Chiapas tomaron el discurso del presidente de la 112 Asamblea General del IMSS como un espaldarazo a su titular Zoé Robledo. No solo para el presente, sino también para lo que depare el futuro. El IMSS está en muy buenas manos, dijo el mandatario durante el evento. Lo que en el sureste del país fue retomado como una señal, aunque quienes lo conocen dicen que está concentrado 100% en el instituto. Y que no se adelanten.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
La semana pasada se enteró Arturo Herrera sobre la decisión del presidente López Obrador para retirar su candidatura como gobernador del Banco de México. Fue el propio mandatario quien se lo notificó. No se han dado a conocer los motivos para reconsiderar la propuesta, por lo que el exsecretario de Hacienda se mantendrá por lo pronto dando clases en el Colmex. Con votación secreta, el Senado definió que Loretta Ortiz releve al ministro Fernando Franco en la Suprema Corte. El nombramiento requería mayoría calificada, es decir, al menos 86 votos, y Morena y aliados tienen 76. Ella obtuvo 92, lo que significa que logró apoyos de la oposición, con lo que nuevamente la Cámara Alta puso el ejemplo de la democracia. A resguardo de la UNAM quedó el acervo del ingeniero Heberto Castillo. El rector Enrique Graue informó que el archivo histórico de la Casa de Estudios recibió el material. En un acto acompañado del líder moral de la izquierda Cuauhtémoc Cárdenas, el doctor destacó el activismo del finado luchador social contra el autoritarismo y su defensa de la libertad de expresión. Hoy y mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador conocerá a detalle la problemática de inseguridad que enfrenta Zacatecas. Nos dicen que habrá apoyo del gobierno federal al gobernador de ese estado, David Monreal. Incluso se prevé más presencia y fuerza de Estado en la entidad federativa para contener a la delincuencia. En el grupo plural del Senado se frotan las manos porque todo indica que ficharán a 2 legisladores más, con lo que ese grupo llegará a 7. Se trata de Damián Cepeda y Marta Márquez Alvarado, quienes recientemente renunciaron a la bancada del PAN. Es el senador Germán Martínez el que encabeza las negociaciones con ambos. Y pronto habrá noticias.
Capitanes en el periódico Reforma.
El que se adelantó al decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador en términos de opacidad fue CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, que desde la muerte de Raimundo Ortiz Espriu está sin director. Recuerde que por decreto presidencial, las obras de infraestructura federales fueron declaradas de interés público y de seguridad nacional, lo que significa que la información relacionada con estos puede ser reservada. La medida aplica para proyectos de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas y ferrocarriles. Desde su creación en 2019, CFE-TIT, el proyecto estrella en telecomunicaciones de la actual administración, ha sido opaco, con avances y metas poco claras. A la fecha, se desconoce si ha desplegado infraestructura y el número de ciudadanos que ha conectado. La información que ha hecho pública es escasa y ha mostrado rezago en la creación de sus estatutos orgánicos y su plan de negocio. En 2022, CFE-TIT, con el que se pretende dotar de conectividad a todo el país, ejercerá un presupuesto de 6.227 millones de pesos, 202% más en términos reales respecto al año previo.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
En una democracia, el poder no se concentra en una sola persona. Lo limitan una serie de contrapesos definidos por leyes. Un dictador, en cambio, gobierna por decreto. En la expresión de José Alfredo Jiménez, cuyo aniversario luctuoso se conmemoró ayer, su palabra es la ley. Por eso preocupa el acuerdo que el presidente López Obrador emitió este 22 de noviembre por la tarde, en el que se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura. El acuerdo permite que todos estos proyectos o los que se le ocurran al presidente puedan recibir autorizaciones provisionales en 5 días, aunque no cumplan con los requisitos de ley. Ayer el mandatario declaró que este decretazo es un simple acuerdo interno para que podamos facilitar y terminar las obras. El propósito es evitar amparos o acciones legales que pudieran obstaculizar su desarrollo. No se trata de restar transparencia a los proyectos, añadió, pero sí evitar la aplicación de la ley a través de amparos. Estas leyes estaban bien para los gobiernos de antes, porque eran corruptos, pero no para este que es un dechado de honestidad. El presidente ha señalado muchas veces que nadie debe estar por encima de la ley, pero piensa que él y su gobierno sí lo están. A sus proyectos los exentó de la paralización de actividades que decretó en marzo de 2020 por la pandemia. Ahora busca que estos mismos proyectos estén libres de los dictámenes, permisos y licencias que se exigen a todas las obras. Quiere también que queden exentos del derecho de amparo de los artículos 103 y 107 de la Constitución que nos otorgan a los ciudadanos. No, el decretazo no es simplemente un acuerdo interno para agilizar la realización de obras. Es una acción que pretende colocar los proyectos del gobierno por arriba de la Constitución y de las leyes que de ella emanan.
Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero.
El pasado 12 de noviembre escribí en este espacio un texto que titulé ¿Y qué pasó con el nombramiento de Arturo Herrera? Argumenté en ese texto que si se confirmaba que el presidente de la República se arrepentía y retiraba la nominación de Herrera, podríamos caer en una crisis financiera. Ayer el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que la propuesta de Herrera fue retirada desde el mes de agosto por parte del presidente de la República. Sin embargo, Herrera confirmó ayer que fue hasta la semana pasada cuando recibió la notificación de que el presidente no lo propondría para integrarse a la Junta de Gobierno. Fue el 9 de junio cuando el presidente López Obrador anunció el cambio en Hacienda y la nominación de Herrera para la gubernatura del Banco de México. ¿Qué fue lo que ocurrió entre esa fecha y el mes de agosto cuando retiró la propuesta? ¿Por qué no informó a Herrera, quien según reveló prácticamente acaba de enterarse hace pocos días? En la respuesta solo caben filtraciones de personas cercanas a los hechos, mientras los involucrados no cuenten lo que pasó. De acuerdo con la información que he recabado, se encomendó a Herrera un manejo de las participaciones federales antes del proceso electoral que no correspondían a la Ley de Coordinación Fiscal. Las versiones señalan que Herrera no acató la instrucción recibida, sino que procedió conforme a la ley. Esto se habría detectado semanas después del proceso electoral, lo que motivó la molestia presidencial y el retiro de la nominación. Antes del actual, el presidente López Obrador había hecho 3 nominaciones para la Junta de Gobierno del Banco de México. Las 3 intachables, Jonathan Heath, Gerardo Esquivel y Galia Borja. La de Herrera había sido bien aceptada ya por los mercados financieros. Lo que ahora genera incertidumbre es la identidad de quién se integra a la Junta y de quién será el gobernador. Pudiera proponerse al Senado que alguien se integre a la Junta y designar como gobernador a alguien que ya sea parte de ella. O bien, podría someter al Senado el nombre de un tercero y, tras ser votado, designarlo gobernador. El presidente no puede integrar a la Junta a quien él quiera, ya que su nominación requiere 2/3 partes más 1 de los votos del Pleno del Senado. Si propone a alguien que evidentemente no cumple los requisitos o es inaceptable para la oposición, no tendrá los votos que requiere. Obviamente, como vocero del Banco de México, el gobernador puede influir mucho más que los otros integrantes de la Junta, pero tiene acotados sus márgenes de maniobra. Incluso podría no hacer el nombramiento este año y dejar una junta de 4, en cuyo caso la decana Irene Espinosa se desempeñaría temporalmente como gobernadora.
Serpientes y escaleras de Salvador García Soto en El Universal.
A Arturo Herrera le pasó lo que a Santiago Nazar, el personaje de Gabriel García Márquez. Todos en Palacio Nacional y en la 4T sabían que su sentencia de muerte había sido dictada y que él ya no sería el gobernador del Banco de México como se lo prometieron, menos él. Como al joven despreocupado que recorre el pueblo sin saber que ya es casi un muerto en vida, al exsecretario de Hacienda nadie le avisó que el presidente López Obrador había decidido prácticamente desde agosto pasado que Herrera ya no era ese economista con dimensión social que él había descrito en público y que quería para encabezar el Banco Central. porque Herrera fue el último en enterarse que lo habían bajado de la postulación por la que dejó la Secretaría de Hacienda en junio pasado y se preparó para asumir lo que él mismo describía como el mayor honor al que puede aspirar un economista. Como Santiago Nazar, cuando finalmente leyó en un cartel pegado en las calles del pueblo que ese mismo día iban a matarlo y que ya casi era un fantasma en vilo, Arturo se sinceró en su cuenta de Twitter. Con relación a la información que se ha vertido el día de hoy, quisiera confirmar que, efectivamente, el presidente me informó hace una semana que había decidido reconsiderar mi nombramiento al frente del Banco de México. ¿Por qué a Herrera le avisaron con varios meses de retraso que ya no iría al Banxico si ya desde el mes de julio el presidente no había ratificado ante el Senado su propuesta para el Banco de México, acción necesaria para que los senadores empezaran a darle trámite al nombramiento? En la bancada de Morena en el Senado, varios supieron desde hace meses que el presidente, como los hermanos Vicario, había decretado la muerte inminente del postulado, pero todos guardaron silencio. Hasta que la senadora del PAN, Kenia López Rabadán, cuyo pecho tampoco es bodega, hizo público ayer, desde la tribuna senatorial, la sentencia mortal contra Arturo Herrera. Efectivamente, se retiró el dictamen correspondiente. Ya estaba incluso en el orden del día. Ustedes lo recordarán que se retiró, que no había los votos suficientes para aprobarlo en su momento, dijo Kenia, que confirmaba así que desde agosto se decidió retirar la propuesta de Herrera al Banco de México. ¿Qué pudo haber hecho Herrera desde la banca política en estos meses para que el presidente le perdiera la confianza y ya no lo considerara viable para su objetivo de tomar el control del autónomo Banco de México? Una de las versiones es que los más radicales de la 4T convencieron al presidente de que Herrera no era la mejor opción para garantizar un cambio en la política financiera del Banco Central y en la autonomía que tanto cuestionan en el ala dura del gobierno, empezando por el propio presidente, quien acusa a los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México de ser más leales a la Reserva Federal de Estados Unidos que al gobierno mexicano. La otra explicación que suena en los pasillos de la presidencia es que las diferencias entre Herrera y Rogelio Ramírez de la O se fueron haciendo más grandes desde que este último lo sustituyó, y que eso influyó para que el presidente cambiara su postulación. Historias de negocios de Mario Maldonado en el Universal. Andrés Manuel López Obrador sí tiene la intención de meterle mano al Banco de México, a pesar de que ha prometido públicamente y en repetidas ocasiones que va a respetar su autonomía, en los hechos quiere minarla. No basta que ya haya nombrado a 3 de los 5 integrantes de su junta de gobierno y que vaya a elegir también a un nuevo gobernador o gobernadora, el presidente quiere incidir en la política monetaria y quizá, en una muy peligrosa maniobra, también buscará reformar su ley orgánica. La caída del exsecretario de Hacienda Arturo Herrera como propuesta para encabezar el Banco de México genera muchas dudas sobre la forma en la que López Obrador toma decisiones y la facilidad con que las cambia, sin importar que la incertidumbre afecte la imagen del gobierno y la estabilidad económica y financiera. La anticipada nominación de Herrera y la falta de transparencia en el proceso y el anuncio de la reconsideración del presidente son ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, y que al contrario, generan turbulencia en los mercados financieros y nerviosismo entre los inversionistas. Ayer publicamos, con base en fuentes del gobierno, que uno de los factores que se tomaron como pretexto para descalificar a Herrera fue que no cumplía con todos los requisitos para ser gobernador del Banco Central. Otros elementos apuntan a la radicalización del presidente en la búsqueda de incondicionales en puestos clave del gobierno y en organismos autónomos. Los radicales y ultras de Morena también incidieron en la decisión presidencial de retirarle la candidatura a Herrera. Lo veían como un tecnócrata, pupilo del ahora acérrimo crítico de la 4T, el exsecretario de Hacienda Carlos Ursúa, y también como un gobernador que ya con el poder del banco no cedería a las presiones de cambiar la política monetaria y menos prestarse a locuras como intentar modificar la ley del banco para echar mano de las reservas internacionales, o por un mandato dual, es decir, no solo para preservar su estabilidad de precios, sino impulsar el crecimiento económico. Hoy el presidente López Obrador debe anunciar a su nuevo candidato o candidata para sustituir a Herrera, si no quiere que los mercados le cobren caro su arrepentimiento. No será un candidato o candidata que irá directo a encabezar el Banco Central. La jugada que se anticipa es que proponga a un nuevo integrante, hombre o mujer, para la Junta de Gobierno, y que sea Galia Borja la nueva gobernadora a partir de enero próximo. Una decisión sorprendente sería que se ratifique al actual gobernador Alejandro Díaz de León, pero en un gobierno errático que trastabilla en sus decisiones y cambia de rumbo inesperadamente, todo puede suceder.
Historias de reportero de Carlos Loret de Mola, en El Universal.
En 5 renglones, el presidente López Obrador ejecutó el acto autoritario más grave en lo que va de su gobierno. Declaró que todas las obras de infraestructura que realiza el gobierno federal son de seguridad nacional. Nadie se puede amparar, nadie tiene tiempo para evaluar si es viable o no. No hay obligación de licitar nada ni rendir ningún informe sobre cómo se maneja el dinero, desde luego en un aeropuerto, un tren o una refinería, pero también en una carretera, un puente, un edificio, una central eléctrica o una presa. Con el decreto del secreto, el presidente López Obrador da otro paso en su consistente ruta para anular la ley si no le conviene y usarla cuando le sirve contra cualquiera que no piense como él. Con fría claridad dice que lo firmó para brincarse los amparos que impugnan sus obras. No tiene empacho en confesar su deseo de anular la defensa que la Constitución otorga a los ciudadanos contra los abusos del gobierno. Con su firma desaparece ese derecho. ¿Lo quieren más claro? Piensa que es un derecho legítimo anular la Constitución de un plumazo, porque le estorba nada menos. Gran angular de Raúl Rodríguez Cortés en El Universal. No salimos de una polémica cuando ya entramos en otra. La más reciente gira en torno a la decisión de López Obrador de declarar de interés público y seguridad nacional a los proyectos de infraestructura del gobierno y ordenar que las licencias y permisos correspondientes se autoricen provisionalmente en un plazo no mayor de 5 días con vigencia de 1 año, periodo en el cual se deberá obtener conforme a disposiciones aplicables la autorización definitiva. Eso dice el acuerdo que no decreto publicado el lunes pasado en el Diario Oficial de la Federación. La diferenciación es pertinente antes de intentar un análisis de su significado e implicaciones. Ambos son prerrogativas del Ejecutivo Federal, pero un acuerdo es más una resolución de carácter administrativa, tomada en este caso entre el presidente y sus secretarios de despacho, mientras que un decreto es más de carácter normativo. López Obrador rechazó ayer en la mañanera que se trate de un decretazo y dijo que es un acuerdo interno entre dependencias para agilizar trámites y se evite que la burocracia frene el avance de las obras. Declarar de seguridad nacional esas obras de infraestructura tiene por otra parte sus significados, su función estratégica y su operación embonan, sin duda, en este concepto. Pero no se olvide que la seguridad nacional es una razón centralísima para reservar o clasificar la información pública. ¿Acaso se justifique si se solicitara la información operacional y de seguridad de dichas obras? No así si lo que se pide es información de costos, licitaciones o concesionarios de las mismas.
Rosones en el periódico La Razón.
Menudo reto el que tiene la dupla gobernante Fresnillo-Zacatecas. Esto es a nivel local y a nivel estatal para atender el problema de la inseguridad en el municipio, dado el escalamiento que en los últimos meses ha tenido la violencia asociada al crimen organizado. La aparente disputa entre los cárteles Jalisco Nueva Generación de Sinaloa y los talibanes Zetas mantiene preocupado al presidente municipal Saúl Monreal Ávila, quien ha insistido en que es necesaria la participación de los 3 niveles de gobierno para atacar el problema que mantiene a sus gobernados en vilo. A nadie le gusta que le vaya mal a Fresnillo. Por eso apelo a la buena voluntad del gobernador David Monreal Ávila, su hermano, para que salga adelante el municipio, declaró ayer el alcalde, luego de que su municipio fue tema en el Informe Nacional de Seguridad. Nos hacen ver que en estos momentos el reto a superar se ve ciertamente titánico. Lo malo es que las escenas de cuerpos colgados por aquí y por allá no dejan de dar idea de que la tarea aún no se ha comenzado. Hasta aquí este resumen de las columnas político-financieras que corresponde a este miércoles 24 de noviembre de 2021.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
I worked hard to get my degree, but I was working even harder to pay off my student loans. Then I found Credible.com. Credible made it fast and easy to compare pre-qualified refinancing rates from top lenders, so it would be faster and easier to pay off my student loans. I'm saving hundreds of dollars monthly, and checking rates on Credible was free. If you want to lower your student loan payments, get help from Credible.com.
Message from Credible Operations, Inc., read by an actor. Pre-qualified rates are not an offer of credit. Terms apply. Visit Credible.com for details.
Don't wait. Refinance your student loans today at Credible.com. Credible.com.